Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell.
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchia!
I wouldn't say that it's kind of a heroic action or something like that.
No hay nada heroico en el activismo político en Bielorrusia, nos cuenta Boris de la CNA de esa región. De él, ni siquiera nosotras conocemos su verdadero nombre, a pesar de que junto a él organizamos el Infotour por Europa Occidental. Para protegerle de la represión, hemos locutado nuevamente sus respuestas con el fin de anonimizar su voz.
Cruz Negra Anarquista Bielorrusia es el grupo local de la organización anarquista de ayuda a presas activa más conocida a escala mundial. En un autorretrato de Cruz Negra Anarquista Innsbruck, dicen a propósito de la historia de Cruz Negra Anarquista.
El origen de la Cruz Negra Anarquista, CNA, se remonta en el tiempo a la Revolución Rusa. Una Cruz Roja Anarquista fue fundada en la Rusia zarista con el fin de organizar ayuda para presas políticas y sus familias, pero también para la autodefensa contra ataques por el ejército cosaco. Durante la Guerra Civil Rusa, la organización cambió su nombre por Cruz Negra para omitir confusiones con la Cruz Roja, la cual apoyaba a los pobres del país. Después de que los bolcheviques tomaron el poder, la Cruz Negra se trasladó a Berlín. Ahí seguía ayudando tanto a las presas del régimen bolchevique como a las víctimas del fascismo italiano y otros. A pesar de una demanda creciente, la Cruz Negra se derrumbó en los años 40 por déficit de financiamiento. Hacia finales de los años 60, afloró la organización de nuevo en Inglaterra, donde en un principio se trabajó para ayudar a las presas de la resistencia española contra el régimen fascista de Franco. En los años 80, la red de la CNA se extendió y hoy nuevamente puede mostrar grupos en múltiples regiones del mundo.
Cruz Negra Anarquista Bielorrusia se fundó en 2009 como red funcionando de manera continuada. Actualmente se ocupa de los casos de 5 activistas que desde 2010 y 2011 se encuentran en cárceles o bien campos de castigos bielorrusos.
Pero antes de llegar a la historia de esos 5, primero queríamos saber de Boris cómo es hacer trabajo político en Bielorrusia, especialmente siendo anarquistas.
Well, I wouldn't say that it's kind of a heroic action or something like that.
Bien, no diría que es una tarea heroica o algo así, porque la gente vivió desde hace siglos en situaciones más complicadas. Pero sigue siendo muy complicado y peligroso, simplemente estresante todo el tiempo. Pero en esa situación hay que utilizar tus propios trucos psicológicos simplemente para aguantar una situación que te rodea. Hacer acciones es siempre algo para lo que tienes que considerar que te pueden arrestar o que vas a ir a la cárcel por al menos 15 días. Esto es una práctica normal. O incluso haciendo algunas cosas menores, como repartir panfletos o simplemente colgar carteles o no sé, algo así. También puedes ir durante 15 días a la cárcel por menos que eso. Puedes ir al metro con tu mochila, tienes los panfletos y entonces te controlan al estacionarte porque hay controles constantes en el metro y en todos los lugares. Así que básicamente estás construyendo tu vida de forma que siempre estás pensando que puedes ir a prisión. Siempre eres consciente de eso.
You're building your life in a way that you always think that you can go to prison. You're always aware of that.
Lo que a nosotros nos ha interesado son las estrategias con las cuales las activistas responden la situación represiva en el país. Boris describe esto, pero también nos cuenta que al Estado bielorruso no le importan un comino sus propias reglas.
Now, I guess after repressions in 2010.
Ahora supongo que después de la represión de 2010, la gente está más por la discreción, más en estructuras clandestinas, intentando no acercarse a la policía. Porque muchas activistas son conocidas por la policía como anarquistas, y si ocurre algo en el país, van a por ellas. Así que si hay un evento, por ejemplo una manifestación o una manifestación pública de anarquistas, la policía viene a por ellas allí o a sus casas y las arrestan. Las detienen y las ponen, incluso aunque no estuvieras allí, las ponen en prisión. No necesitan ninguna prueba, son como, tú irás allí, nosotros no necesitamos ningún tipo de prueba y puede que estés fuera del país, pero te mandaremos a prisión de todos modos.
But we'll go to prison anyway.
a raíz del desarrollo aquí, en Alemania, pero también a causa de experiencias en otros países donde más fuertemente se usan comunicaciones encriptadas para no facilitar la vigilancia por agencias del gobierno, preguntamos por el tema del Internet. Boris cuenta de experiencias mixtas con este medio.
Esa es una de las opciones a tomar contra la represión policial, más y más Internet. La gente se está comunicando más a Internet porque ofrece anonimato, más o menos. Esa es la conclusión. Por otro lado, padecemos esta situación de que la gente está completamente sumergida en Internet, como los ciberactivistas, y no hay conexión con el mundo real. Así que la gente está pegada a la red completamente y creen que es la única forma de realmente cambiar el mundo. En esta situación, la gente es incapaz de comunicarse con otra gente a su alrededor, en el mundo real. Y ahí es donde veo uno de los problemas del movimiento anarquista bielorruso en la actualidad. Está demasiado en Internet, demasiado alienado de la sociedad por Internet y por la creencia de que de esta forma pueden tener más, como traer la verdad para todo el mundo.
Because of the Internet and the belief that the Internet is able to bring more, like to bring truth to everyone.
A pesar de la situación difícil, las activistas no quieren llamar dictador al presidente Lukashenko, aunque este es conocido como el último dictador de Europa. Boris lo describe en la siguiente manera.
No sé si se puede decir que es cierto o no. No puedes decir que él es un dictador y luego no hablar de Putin, por ejemplo, porque Putin está ahora en el camino de hacer la misma política que hacen en Bielorrusia. Y en realidad en Bielorrusia utilizan muchas cosas que luego utilizan en Rusia. Al mismo tiempo puedes ver que él es más autoritario que otro, no sé, así, de los llamados líderes de otros países. Así que quizás por eso le llaman dictador.
El hecho de que la situación en Bielorrusia es más complicada que en los países vecinos, también para Boris está fuera de duda. Le hemos preguntado también por el contexto político, social y económico del país.
La situación política en el país es más o menos, yo creo, como la situación política en la Unión Soviética antes de colapsar. Hay muchas cosas que están en una crisis seria, partes de lo económico no están funcionando adecuadamente o no están funcionando para nada, y ahora tenemos la situación de que el gobierno intenta hacer todo lo que puede solo para que las cosas no salten en pedazos, pero obviamente no está funcionando.
Pero hay cosas que van mucho más allá.
Tiene muchas situaciones donde cosas chocantes están apareciendo, donde la gente es simplemente despedida de su trabajo, y ahora hay una ley por la cual la gente no puede dejar su trabajo, tienen que quedarse a la fuerza. En diferentes industrias, la policía puede devolver a la gente a su trabajo si dimiten.
Boris aquí se refiere a una ley que fue introducida hace poco, con la cual a las trabajadoras forestales les está prohibido, por parte del Estado, renunciar o abandonar el trabajo. Pero, por supuesto, la prensa mantiene que el país está de maravillas y que la población puede aguardar un futuro agradable. Según Boris, estas noticias, sin embargo, como mucho, evocarían unas carcajadas.
Esas son entonces las condiciones que han llevado a un descontento político muy grande, especialmente en el año electoral 2010. Protestas masivas se encendieron y fueron reprimidas brutalmente. También el movimiento anarquista experimentó un auge. En el marco de la represión fueron detenidas entre 50 y 100 personas, según distintas estimaciones. Hoy en día todavía se encuentran 4 anarquistas y otro activista más presos.
Artsion Prakapenka fue detenido por un ataque contra la sede principal de la KGB en Bobruisk, que supuestamente fue llevado a cabo en solidaridad con las anarquistas detenidas en 2010. Fue condenado a 7 años de cárcel. Jaume Baškovič fue detenido por el mismo delito y cumple la misma condena.
La Unión Europea reconoce oficialmente que existen en las cárceles bielorrusas 12 presas políticas. Entre ellos, también los 5 activistas mencionados que fueron detenidos en el curso de o después de la ola de represión en 2010.
Iar Alinevich fue condenado a 8 años por un supuesto ataque contra la embajada rusa en Minsk, en solidaridad con las anarquistas detenidas en el conflicto Kimki ruso. Adicionalmente, fue acusado de un ataque incendiario contra la Belarus Bank, Banco de Bielorrusia, y el casino Shangri-La. Iar niega todas las acusaciones. Fue capturado en Moscú por agentes de paisano y llevado a Bielorrusia de forma ilegal. Por último, fue imputado de involucramiento en una manifestación antimilitarista ilegal cerca de la sede del equipo directivo del ejército en Minsk.
Las condiciones en los campos de trabajo, donde la mayoría está detenida, son miserables. Boris incluso se refiere a ellas como una pesadilla. Asimismo, se da un efecto que podría llevar al hecho de que los cinco se han de quedar mucho más tiempo encarcelados de lo que sus condenas iniciales implicaron. Por infringir repetidamente las normas de la institución carcelaria, se obtiene una prolongación de la pena de prisión sin la necesidad de un juicio. Y, por supuesto, la dirección de la cárcel o bien del campo de trabajo decide quién ha violado tales reglas.
Alexander Frankievich fue condenado por la participación en un ataque contra el edificio de la Federación de Sindicatos, controlada por el Estado, así como también por hackear la página web de una instancia gubernamental local. A pesar de sus graves problemas de salud, le falta un riñón, sigue en detención preventiva. Mikhailai Dziadok también fue declarado culpable por los ataques contra los edificios del Casino Shangri-La y de la Federación de Sindicatos, además de por su involucración en una manifestación antimilitarista. Después de haber sido detenido ilegalmente durante algún tiempo, ahora está encarcelado por un tiempo de al menos 4 años y medio. Igualmente niega todas las acusaciones contra él.
Desde luego, los acusados nunca han tenido una verdadera oportunidad ante los juzgados. Boris describe cómo sucedió.
The court case was completely ridiculous.
No consiguieron probar nada. Por eso activistas de derechos humanos dicen que la gente es inocente. Así que básicamente les pusieron en prisión porque pensaron que debían ponerles en prisión. Ellos piensan, como decía el jefe de la policía criminal, soy los líderes del movimiento anarquista, así que iréis a prisión.
Para Boris hay una señal clara de que la ola de represión en 2010 no se dio de la noche a la mañana.
This wave of repressions actually didn't come from like a blank spot. It was kind of a logical.
Esta ola de represión no vino de la nada. Fue como una consecuencia lógica de los movimientos anarquistas de 2009 y 2010, porque hubo varias acciones directas y varias manifestaciones ilegales, y fueron como organizadas en la clandestinidad. Así que anarquistas entraron más y más en el espacio público. De esta forma, la gente estaba conociendo quiénes son los anarquistas, hablaban más de ellas, había más presencia en los medios, más espacio en Internet, etcétera, etcétera. Así que fue como obvio para la policía comenzar ese tipo de represión. Y ahora tenemos alguna información de que ellos habían comenzado a estudiar el movimiento meses antes de esta ola de represión.
CNA, Bielorrusia, no quiere perderse en la contemplación del pasado, sino mira hacia adelante e intenta hacer lo posible para apoyar a las compañeras presas. Para ello, como ya fue mencionado al principio, estuvo en marcha desde mediados de febrero un infotour sobre Bielorrusia en Europa Occidental, que en abril terminó de manera exitosa en el espacio germanohablante.
La idea del Infotour vino de algunas compañeras que dijeron que sería bueno difundir la información sobre Bielorrusia por los países, porque no mucha gente en realidad es consciente de lo que está pasando aquí. En estas presentaciones podrás aprender mucho sobre Bielorrusia en sí misma, la situación política, la historia, cómo apareció en el mapa en realidad, y la situación actual del movimiento anarquista, cómo la represión, cómo lleva a la gente la represión, las formas de lidiar con ello. Y una de las cosas más importantes es que cuando traes un poco de seguridad básica, unas bases de seguridad en la comunicación o seguridad en red, y lo traes con tu ejemplo personal, la gente te escucha en realidad, mucho más que cuando lo haces de un modo general y teórico.
Respecto al tema de la Infotour, hemos hablado con alguien del Foro de Anarquistas de Habla Alemana, FDA, que ha coordinado la parte germanohablante del tour en Suiza y en Alemania.
Puesto que el Foro de Anarquistas de Habla Alemana es parte de la IFA, la Internacional de Federaciones Anarquistas, tenemos contactos en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Europa. Por eso, también mantenemos un contacto relativamente estrecho con las compañeras bielorrusas. Por tanto, nos es natural y más o menos sencillo, debido a nuestra difusión y a nuestros contactos en el espacio germanohablante, coordinar tal Infotour para nuestra región. Es de agradecer que también grupos como la FAU Nuremberg o la ASJ Leipzig estaban bien dispuestos a apoyar todo eso, con el resultado de que el Infotour, aparte de Zürich, va por toda Alemania, excepto el norte y el centro. La finalidad del tour es, sobre todo, apoyar económicamente las estructuras en Bielorrusia, porque los gastos de abogados, así como cosas tan prácticas como enviar comida a las cárceles, requieren muchos recursos, los cuales, naturalmente, dentro de Bielorrusia, no pueden ser generados de manera tan fácil. Además, queremos llevar el tema de Bielorrusia al ámbito público y generar presión sobre el gobierno de Lukashenko, para que los presos sean absueltos.
Auf die Regierung von Lukaschenko ausüben, damit die Gefangenen freigelassen werden.
Seguramente es discutible si las actividades políticas en Bielorrusia son heroicas o no, pero no cabe duda sobre el hecho de que es un trabajo muy importante. Por eso queremos hacer un llamamiento para apoyar las compañeras bielorrusas. Más información la encontrarán en alemán e inglés en el blog del nuevo Círculo Solidario Berlín-Bielorrusia, bajo belarussolidarity.blogspot.de. Otra vez, belarussolidarity.blogspot.de. Por su parte, la página web del CNA Bielorrusia en ruso e inglés la encontrarán en abc-belarus.org. Otra vez, abc-belarus.org.